Stepien y Barno, episodio 4. Bienvenida, bienvenido al podcast de Stepien y Barno.
Un espacio para hablar de arquitectura, productividad, identidad digital y muchísimo más.
Cada semana estaremos por aquí con un nuevo podcast para ti.
Hoy tenemos el placer de hacer un Arquicafé un poquito diferente. Por un lado estaremos Agnieszka Stepien y Lorenzo Barno haciendo algunas preguntillas a Ursula Don Blas, nuestra compañera, amiga, y ya llevamos como con ella, pues ¿cuánto llevamos, Ursula?
Bueno, muchísimo tiempo, no
desde,
lo sé.
Desde que apareciste por aquí terminando la carrera.
Antes,
¿verdad?
Sí, estuviste de prácticas.
Estuve de prácticas.
Estamos, 2008, estamos hablando de hace más de 10 años,
sí.
Y aquí está Ursula con nosotros hace 10 años, con unos planos de estructuras, que me acuerdo yo perfectamente que le
Casa
dábamos.
Anda.
Casa Anda, que todavía existe Casa Anda, que lo
Casa
sepas.
Anda.
Casa Anda sin terminar todavía, 10 años después, autoconstrucción.
Saludamos al propietario y a la propietaria, a Ángel y a Ana.
Bueno, pues así empezó un poco nuestra colaboración con Ursula y hasta hoy seguimos aquí por diferentes derroteros, desde la propia arquitectura pura y dura hasta cosas muy en la periferia de la arquitectura. Y ahora, pues bueno, en este tiempo también Ursula le ha dado tiempo, le da tiempo a hacer de todo, pues le ha dado tiempo también a hacer, le ha dado tiempo a Ursula.
Ursula ha hecho hasta una tesis doctoral.
Sí, parecía que no, pero se terminó el pasado julio, 4 de julio, Independence Day, con todo lo simbólico que ello tiene, y sí, pero bueno, no seré yo la única que pregunte, ¿eh?
Sí,
porque
pues,
vosotros
sí.
Estáis en la línea, o sea no, que...
Pero hoy preguntamos nosotros, nos sentimos mucho
sí.
Buen intento. Cuéntanos un poco, ¿cómo fue el pensar que una tesis te podría servir y lanzarte con ese tema? Con un tema tan gordo.
En realidad me vino un poco en el camino, ¿no? Fue una toma de decisión no muy dura porque, bueno, pues yo venía de hacer un máster de rehabilitación en patrimonio y gestión del patrimonio construido, ¿no? Gestión de rehabilitación del patrimonio construido. Ya, es que, mira, esto es una crítica que tengo yo y ya lo suelto. Porque, ¿qué nombres son estos, no? Para los másteres, para los doctorados, o sea, estrategias interdisciplinares en el... O sea, unas líneas, son tres líneas para el título de... Entonces, ¿cómo voy a saber yo de qué máster vengo y a qué máster voy? Imposible. Entonces, bueno, todo me pilló ahí en ese momento, ¿no? En el que yo venía a hacer el máster, ¿sí, Lorenzo?
No, que siguiendo en esa línea... ¿Cómo va a ir la entrevista? ¿En plan así crítica cañera o
en
plan...
Tampoco me hagáis quedar muy mal con la gente, ¿eh?
No, yo te aviso por eso, porque esto se puede complicar.
Bueno, se puede o no se puede, luego siempre es cortable, así
exacto.
Que...
Y publicable y o no, borradores para toda la vida.
O luego lo lanzamos por una red de esa parte.
Eso es el internet oscuro, ¿no?, que le llaman.
Muy bien, y dentro de... cuando ya te lanzaste con el tema y te pusiste con ello... ¿cuáles fueron las premisas de partida que hicieron que vieses que esto tenía continuidad y que la tesis tenía sentido?
Claro, pues cuando yo hice el proyecto de fin de máster, ahí ya me metí en una temática que me interesaba mucho y era, dentro del máster había una asignatura que era arqueología de la arquitectura y era saber un poquito más allá de las capas de la propia arquitectura, ¿no? Como los arqueólogos hacen por debajo de la tierra, pues un poco saber leer dentro de, por ejemplo, una fachada o un paño de muro de muralla e identificar qué elementos estaban antes que los anteriores, ¿no? Y eso, bueno, pues de repente, que yo estaba ahí en ese momento un poquito friki con el tema de la realidad aumentada y todo esto, coincidiendo con X Ciudad, con nuestro maravilloso libro de realidad aumentada y todo aquello, Bueno, pues se me iluminó la bombilla de que sería algo maravilloso hacer una práctica, ¿no? De leer la arquitectura que tenemos en la ciudad a través de capas de realidad aumentada. Bueno, mi tesis no ha tenido absolutamente nada que ver con aquello, ¿no? Pero esa era la idea inicial, ¿no? Lanzarme por el tema de la realidad aumentada con ir descubriendo las capas de la ciudad, ¿no? Sí que hemos ido descubriendo las capas de la ciudad, pero de una manera mucho más sosegada, mucho más tranquila, menos tecnológica y mucho más cercana con las personas, o sea, relacionada con las personas, ¿no? Porque al final las capas de la ciudad, por mucha tecnología que tengamos, las que las construyen somos las personas que las habitamos, ¿no? Y entonces eso, nada, absolutamente nada que ver el tema inicial, súper tecnológico, súper, ¿no?, interesante en un momento dado como startup, incluso una posible spin-off, ¿no?, que luego sale de la universidad y se puede montar como un negocio y que actualmente me consta que ya hay equipos que están trabajando en esa línea, pero la mía fue por otros derroteros.
Qué bueno. Pero tu tesis sigue, bueno, por otro lado, pero es muy innovadora en este otro campo que mencionas, de integrar a las personas y tenerlas en cuenta. ¿Puedes contarnos un poquito más de ello?
Sí, bueno, pues también han sido años también que propiciaban esto, ¿no? En todos los ámbitos nos estábamos encontrando con la palabra participación, hasta el punto de que le he cogido manía, pero una manía terrible, a la propia palabra, ¿no? Y es como, pues en aquel momento, sostenibilidad, ¿no? Que de tanto y tanto decirlo perdía el sentido, ¿no? Perdía el significado. Pues en este caso igual, la participación ha sido la base de la tesis. Sin todas las personas, que creo que al final salían como cerca de 400 y pico agentes que en algún momento u otro habían estado implicados, sin todas esas 400 y pico personas, la tesis no hubiera evolucionado, ¿no? Entonces, sí, o sea, intenté trabajar, por un lado, pues viniendo de un equipo de la Cátedra UNESCO de Paisaje y Territorio, definido como transdisciplinar o multidisciplinar. Me gusta más transdisciplinar porque es cuando de verdad afecta y no es que en un mismo sitio tengamos multigrupos, sino que además interconectan entre ellos, interactúan y yo aprendo de ti y tú aprendes de mí. Nos contagiamos todos, ¿no? Pues desde ese punto de vista transdisciplinar, cómo poder trabajar esa arqueología de la arquitectura, sacar esas capas de la ciudad y dar a conocer paisajes a lo mejor que ya están olvidados o que han sido invisibilizados por cualquier otra cuestión, ¿no? Sin embargo, han sido, pues como es en el caso del caso práctico que planteaba yo en la tesis, pues el motor de una ciudad, ¿no? El motor socioeconómico.
Y una de las cosas que ha sido también muy innovador en tu tesis ha sido la idea de que no solo fuese teórica, sino que fuese también muy práctica, casi como desde un punto de vista casi científico, ¿no? De experimentar lo que ibas hablando o lo que ibas pensando. Y en esos experimentos también te habrás llevado más de una sorpresa, ¿no?
Totalmente. User experience, ¿no?, que le dicen a nivel tecnológico, total. Y es que esa era mi condición sine qua non. Yo en la vida me había planteado hacer una tesis doctoral, pero como os digo, como que el camino me fue marcado. Y bueno, y tuve la oportunidad, ¿no?, de entrar como contratada en la cátedra UNESCO. En ese momento yo le digo a mi director, que es Agustín Azcárate, le digo, vale, pero yo mi condición es que no va a ser un libro que simplemente, o voy a intentar al menos, que no sea un libro que simplemente sirva para que lo lea mi madre o para que nos calce una mesa o una silla en casa. Voy a intentar que el proceso, al menos, si luego no va a servir de nada, porque muchas tesis llegan a su fin obsoletas, ¿no?, y sobre todo ya no hablemos de las científicas más tecnológicas, por lo menos que el proceso sirva para algo, ¿no?, y sirva para dar a conocer elementos de nuestro paisaje, pues eso, que de otra forma a lo mejor no nos hubiéramos acercado a ellos, ¿no?
¿Y cómo has iniciado este proceso? ¿Y cómo ha sido? ¿De dónde parte?
Pues primero parte de, claro, como se dice en euskera, hay una frase muy bonita que dice zure burua jantzi, y es vestir tu cabeza, ¿no? Primero parto de un inicio que se trata de una tesis que va sobre paisaje, ¿no? Entonces yo digo, vale, yo he leído sobre paisaje, pero tengo que ahondar, al final empiezas a tirar de abstract, de papers, de libros, de paquí, y es que te quedas, de repente se ha pasado un año, sigues leyendo y consumiendo paisaje, ta, 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 fijándote cada día que caminas en una cosa diferente de lo que te rodea, Y crees que todavía no sabes nada de paisaje, ¿no? O sea, crees que se van abriendo caminos y caminos. Y bueno, entonces llega el momento que toca acotar, ¿no? En ese momento, justo casualidad, en Estella, bueno, se produce un pequeño hallazgo arqueológico sin aparente importancia, ni arqueológica ni arquitectónica, porque se trata de una antigua tenería del siglo XIX, que tampoco tiene especial interés, pero sí que es verdad que, bueno, ese hallazgo y los arqueólogos que están detrás le dan cierto valor a una, digamos, a una industria que en Estella Lizarra pues lo ha sido todo durante siglos, nos guste o no, porque tiene sus cosas más oscuras y, bueno, pues como todo, ¿no? Sus caras ocultas y sus caras visibles. Ha sido un motor socioeconómico durante 10 siglos, ¿no? Y no solo eso, sino que además ha condicionado de manera, bueno, pues muy, muy intensamente, ha condicionado la morfología y la evolución de la propia ciudad, ¿no? Cómo se construyen pequeños talleres alrededor del río, ¿no? Provocados por esa necesidad de estar al lado del río, de esa fuerza. Bueno, pues aquello de repente despierta en mí, casualidad además, y esto es lo que me suele gustar contar, es la cuadratura del círculo, porque en ese momento yo me encontraba pues en este vorágine de leer sobre paisaje, me encontraba trabajando en el taller antiguo de mi abuelo, que era una guarnicionería, que es un gremio derivado de la industria curtidora. Entonces yo ahí le veo de repente, ¿no?, que el círculo se cierra y digo, tengo que dar a conocer todo este mundo de la piel, del curtido y de cómo ese paisaje ha dejado huella, ha marcado la ciudad de Estella Lizarra, ¿no? Ese sería como el comienzo, ¿no?, de todo, el detonante.
La tesis y todo el proceso participativo tenía mucha repercusión en los medios. Cuéntanos un poquito de ello.
Pues esto tampoco fue fácil de conseguir, pero a base de ser una pesada, auténtica pesada, y de mandar notas de prensa con cada actividad, con cada acción, con cada pequeña cosa que íbamos a desarrollar, bueno, pues poco a poco se hizo haciendo una bola y entonces ya los medios nos escribían directamente, oye, cuando tengáis alguna novedad sobre Proyecto Piel, que así se llama el caso práctico, oye, mandárnosla, claro, que más quieren ellos, ¿no? En una ciudad como Estella Lizarra hay veces que, bueno, no todos los días hay noticias, entonces a veces también les venía bien para rellenar, ¿no? A nivel cultural o a nivel...
Seguro que era interesante, no era para rellenar. Claro.
Era interés, por interés te quiero, Andrés, sí. O sea que esa fue un poco la estrategia. Es verdad que activamos las redes sociales, ¿no?, el proyecto de identidad digital, por así llamarlo, a pequeña escala, desde minuto cero. Eso lo tenía yo muy claro, pues al final estando con vosotros, ¿qué otra cosa podía yo hacer, ¿no? Pues tenía que tener, el proyecto tenía que tener su propia identidad, ¿no? Tenía su web, tenía sus redes y en ellas íbamos colgando todo lo que nos parecía interesante que íbamos descubriendo a nivel investigación, como lo que íbamos desarrollando a nivel práctico, ¿no? Las convocatorias y absolutamente todo lo demás. E incluso las propias actividades las íbamos también, estábamos muy pendientes pues, de grabar pequeños vídeos, de sacar fotografías y de ir subiéndolas en el momento para que la gente sintiese eso que estaba pasando en el momento, ¿no? Que no era un proyecto pasado, sino que estaba ocurriendo entonces.
Y hay otra palabra que también es clave dentro de tu tesis doctoral, que sería la palabra zumaque.
Pues el zumaque fue un bello hallazgo, una sorpresa de la parte práctica, ¿no?, del proceso, porque en el momento en que iniciamos la socialización del paisaje industrial curtidor de la ciudad de Estella Lizarra, pues se activan distintas líneas, ¿no?, más enfocadas a la educación, con cuadernillo de profesor o con pequeños talleres para dar a conocer a los más pequeños qué es esa industria tan abstracta que ni siquiera las personas de mi edad éramos conscientes del valor o de la importancia que había tenido en nuestra ciudad, hasta, por ejemplo, pues ¿por qué no hacer una ruta de senderismo alrededor del zumaque, que es un arbusto que se importó en el medievo precisamente para fines curtidores, pero que no es endémico de Estella, ¿no? Que, bueno, de hecho, su llegada aquí también es como muy, muy comentada, no se sabe exactamente de dónde vino, hay distintas teorías, pero una de ellas es, parece que tuvo cierto vínculo con el mundo judío, que en Estella hubo dos juderías muy importantes y parece ser que pudo tener algo que ver pues, con los que vinieron de Francia o haciendo también Camino de Santiago. Bueno, es que este ya tiene como muchas, muchas líneas teóricas de cómo surgen las cosas, ¿no? La cosa es que sí que es verdad, luego hay unas páginas, empiezas a tirar del hilo, el zumaque, pues para nosotros era, yo me acuerdo en el colegio cuando nos hicieron hacer el primer herbario, pues tenía que salir el fresno, ¿no? Porque era el que da nombre en euskera, Lizarra, y tenía que salir el zumaque. Esas eran las dos plantas que sí o sí, luego ya búscate la vida, busca todas las demás, jingo, biloba y todas aquellas, pero tienes que meter zumaque y tenías que meter fresno, ¿no? Pero no sabíamos mucho más allá. Sabíamos que eran de Estella y punto. Pues no, no son de Estella, o sea, ahora sí, porque llevan 10 siglos, ¿quién dice cuándo empieza a ser algo autóctono, no? Pero claro, actualmente ya nace de manera espontánea. Sin embargo, durante siglos ha sido plantado a conciencia para el proceso de la industria curtidora. Cuando desarrollamos el taller de codiseño de la ruta del zumaque, ahí a los agentes que invitamos, que eran pues expertos, ¿no?, en distintas áreas, como en turismo, como en la historia de la ciudad, o bueno, también vinieron vecinos de los barrios, ¿no?, de la ciudad, y ahí desarrollamos de una manera muy, muy, pues eso, ¿no?, muy lean también, muy en estilo startup, muy en la línea de ser ágiles, ¿no?, en el proceso. Desarrollamos rápidamente por dónde tenía que ir una ruta de senderismo, pero ojo, atendiendo también a los que venían de la Federación de Montaña, en el que nos indicaban que crear una ruta luego implica mantenerla, etcétera, ¿no? Entonces, partiendo de esos hándicaps, pues cómo se le podía dar una marca a unas rutas y unos senderos que ya existían, ¿no?, pero que a lo mejor carecían de tener esa marca. Entonces, bueno, pues la ruta del zumaque empieza, ahí son sus primeros pasos. ¿Y cuál es la sorpresa nuestra? Que de repente llama a un montón de gente. ¿Por qué? Pues porque era una actividad o un futuro producto, si queremos llamarlo así, que podía abarcar distintos intereses, ¿no? Desde historiadores, técnicos, porque claro, esa ruta nos iba contando cosas, ¿no?, de distintas capas. Y con la excusa del zumaque, el zumaque era el pretexto, el hilo conductor, que nos llevaría a dar toda la vuelta a la ciudad, por las laderas que la rodean, parándonos en X miradores y en algunas panorámicas maravillosas y explicándonos otros elementos que de otra forma hubieran quedado diseminados por el paisaje, ¿no? Entonces, claro, pues es una actividad que abarca a familias, abarca a grupos de interés a nivel histórico, a amantes de la naturaleza, a gente que quiere hacer deporte. Entonces, bueno, pues esa poco a poco cogió fuerza y vida propia y se convirtió en un producto en sí. Hasta el punto que vino ayuntamiento y nos dijo, oye, pero esto es ya cachondeo o vamos a hacerlo de verdad, ¿no? O sea, que no se quede en un papel de perdido de una tesis, sino... Y de ahí vino, pues, que ya ayuntamiento nos contrata para elaborar, diseñar y poner en marcha y homologar la ruta de sendero de la ruta del zumaque. Y no contento con eso, la ruta del zumaque nos siguió dando sorpresas porque resultó que el zumaque se utilizaba a nivel gastronómico en Oriente Medio y de ahí pues que nos liamos la manta a la cabeza y hicimos la cerveza Rus, que es una cerveza que lleva como condimento nuclear pues el zumaque, ¿no? Un poquito ácido y muy, muy interesante.
Bueno.
Cuña publicitaria.
Así que varios productos salieron de la tesis, y la tesis en sí mismo fue toda una aventura con final muy feliz. Cuéntanos un poquito cómo fue ese final con el tribunal, la historia contra el tribunal, defender la tesis, los nervios, los días previos, los días después.
Eso es, el final feliz, ¿te refieres a un, puede ser un 7 de julio en el que conseguí la nota, ¿no? Pero meses y meses de sufrimiento que yo creía que estaba en el final y fueron meses de final. Que cuando una cree que ya lo ha terminado, hay que escuchar a los que tienes alrededor y te dicen, cuando crees que ya lo tienes, entonces te queda un año. Entonces tú dices, ajá, pues me muero, ¿sabes? Sin más, me muero. Yo no llevo un año en este ritmo. Entonces, bueno, fueron meses de ¿qué estoy haciendo? ¿A quién le voy a contar yo esto? Si lo que estoy contando ya todo el mundo lo sabe. O sea, ¿para qué? ¿Qué necesidad hay de... O sea, nadie va a leerse esto, no le va a interesar a nadie, ¿no? Unos bajones, unos altibajos. Y luego de repente, oye, pues yo creo que hay algunas cosillas que sí que estoy aportando. Y luego, ya, pero en realidad no son tan interesantes como tú crees, ¿no? O sea, un vaivén, unos altibajos, hasta que de repente ya toca sí o sí producir, toca sacar el texto, toca pelearse con las normas APA, toca pelearse con todo, con las notas al pie y con las referencias que madre mía, son una auténtica locura. Si estáis haciendo una tesis, tener un gestor bibliográfico desde el minuto cero y llevarlo bien ordenadito, ¿eh? Solo os diré, eso os va a facilitar mucho la bibliografía también. Y bueno, ya llega el momento en que ya empiezan a revisarse en serio todos los capítulos, empiezan a pulir, y coge ya una forma que ni te lo crees, ¿no? Y de repente ya tienes un libro, pues en mi caso, con 450 páginas. Y bueno, y llega el momento, pues eso, de empezar a pensar en el tribunal, que eso también es una auténtica tortura. Porque claro, teníamos la opción de tener un tribunal de 10 personas, un tribunal de 5. Si eliges el de 5, que parece que va a ser más sencillo, pues luego tienes como unas exigencias para que el presidente o la presidenta tiene que tener 2 sextenios. El resto de tribunales tiene que tener al menos pues 10 artículos indexados o demostrar que tiene también un sexenio, etc. La cosa es que en mi caso yo quería que fuese todo el tribunal femenino. Y fue muy complicado. Y esto, claro, aparte de que te hace pensar en la tristeza, ¿no? De que realmente todavía la mujer está en un segundo plano en el mundo de investigación, en el mundo de la academia, te lo ponen encima de la mesa y te lo evidencia. Porque fue imposible encontrar una persona que pudiese ser presidenta de mi tribunal cumpliendo los requisitos que exigen y que, bueno, y además tenga que ver con la temática que yo estaba buscando, obviamente. Hay personas que tienen 2 sextenios, pero bueno, ¿tenían que ver con lo que yo estaba buscando? Pues sí, no, pero lo contrario. Entonces, no pudo ser, pero lo intentamos. Así que tuvimos un tribunal con un tribunal de 3 personas al final, y era, bueno, pues el presidente era un hombre, y luego teníamos a 2 mujeres haciendo fuerza. Bueno, en realidad he dicho mal, no son 10 y 5 los del tribunal, sino que eran 5 o 3, ¿no? Luego lo que tienes que hacer es, lo que pasa es que tienes que tener una lista de 10 personas para el tribunal de 5 y de 8 personas para el tribunal de 3, ¿no? Porque entre suplentes, vocales, etcétera, pues tienes que tener un grupito majo que cumpla todos los requisitos y no es nada fácil.
Y con todos estos altibajos que nos estás contando y estas dificultades que te has encontrado y también todos los beneficios que te has llevado de la tesis, ¿qué aconsejarías a la gente que está ahora pensando si hacer la tesis o no, que justo ha empezado? ¿Qué consejos le darías como para animarle o desanimarle para seguir adelante?
Bueno, primero que se suba a una montaña, se meta en una cabaña y desaparezca durante una semana pensando a dónde va su vida, a dónde quiere llegar con la tesis, sin nada que le interrumpa. Y que tenga muy claro en qué dirección quiere trabajar, porque claro, luego tener la tesis es como el primer paso otra vez del mundo de la docencia. O sea, vuelves a empezar de cero otra vez, ¿no? Es como, parece mentira, ¿no? Todo el día aquí haciendo papers, sacando puntos para el currículum, para empezar otra vez de cero, ¿no? Entonces, tener muy claro, a ver, si tienes una vocación de investigación, que también hay personas que somos como muy, que nos gusta, y pues si tienes la oportunidad, digamos, dicho fríamente, de conseguir una beca o de conseguir que trabajar en aquello que te guste por una temporada, aunque sean pues 3-4 años de investigación, adelante, ¿no? Porque eso nos va a nutrir, nos gusta a los que estamos continuamente queriendo saber cosas nuevas, pero si no lo tienes tan claro, es un mundo que va a pegar muy fuerte contra tu autoestima, muy fuerte, y tienes que estar muy seguro, muy segura de tus capacidades y de que puedes hacerlo, porque lo puedes hacer, si lo he hecho yo, ¿sabes? Puedes hacerlo, pero eso, siendo muy consciente de dónde te metes. Si lo vas a hacer por tu cuenta, ahí ya es que no sé cómo se podría gestionar esto, la verdad, ¿eh? No, ahí ya no tengo experiencia, porque yo afortunadamente he estado vinculada a un contrato y eso pues te da, quieras que no, al final te están pagando por trabajar o por estudiar en lo que te gusta, pero haciéndolo por libre tienes que estar muy, muy seguro de que tu camino es la docencia o de que ese doctorado de verdad te va a aportar algo. Si es a nivel personal, bienvenido sea, pero si es a nivel profesional, eso, que tengas muy claro para qué lo estás haciendo.
Oh, muchas gracias, Ushua. Seguro que estos consejos servirán a muchísimas personas. Contadas tan de verdad y tan de corazón.
Sí, no queda otra.
Y bueno, y seguiremos aquí. Gracias a ti que nos estás escuchando por llegar hasta este momento de la entrevista. Esperemos que te haya aportado.
Y nada, vamos ya despidiendo este ratito. Como bien sabrás, querido lector o oyente, En este caso, hoy estamos en este podcast, pero Stephen Ibarno nos encuentras muy fácilmente en nuestro blog de Stephen Ibarno, en nuestra web de stephenibarno.es. A partir de ahora seguirás recibiendo todas las semanas cómodamente, si te suscribes, nuevos episodios de podcast, entrevistas, más arquicafés, reflexiones, cualquier cosa que veas que puede tener con la arquitectura, con la productividad o con la identidad digital, va a estar aquí presente. Y nos despedimos, y cualquier comentario, duda o sugerencia será siempre bienvenida. Muchísimas gracias.
Un beso.
Un abrazo.
Parecen las vacas. Que vienen las vacas. Que vienen las vacas. Y todo esto para hacer una pequeña introducción.
Grabando en los prados de Estella. Vale, aquí cortaremos cosas. Luego cortaremos todo, menos el ruidito ambiente.
Y luego al final lo pondremos. Luego al final lo pondremos todo. Cataclón, cataclón. Que vienen las vacas.
Bueno, seguramente esta va a ser la última toma falsa de los 15 minutos que vienen a partir de ahora.
Ojalá, pero viéndome lo creo.
Y empezamos.